Economía para armar
y desarmar. La columna de Diego Balarino.
Ya tenemos en estudios a Diego Balarino con su columna y ya con presentación oficial.
Sí, sí.
Economía para armar
escuchamos
y desarmar.
¿Escuchamos de vuelta? A ver.
¿Escuchamos de vuelta? A ver. Ay, ¿te gustó cómo quedó? No, no lo quiere, es que no quiere ponerla. Que nos quedó tan linda. No, gracias a Guille Cristóforsen.
A Guille Cristóforsen, que realmente es un fenómeno. Bueno, Diego, bienvenido.
Muchas gracias, un gusto estar de vuelta con ustedes.
Bueno, Diego, dejamos pendiente los deberes de hablar de Paraguay, que te resulta más que familiar, porque por razones laborales vas bastante seguido. Y hoy por hoy uno percibe, por algunos comentarios que tiene, que Paraguay está en un momento de empuje y crecimiento fuerte. Y que Uruguay, hoy por hoy, ya no tiene esa simetría que tenía con Paraguay, que lo miraba como de lejitos así y con cierto canchereándolo, ¿no? Ya no es lo mismo.
Exactamente. A ver, uno cuando va a Paraguay, y esta expresión es habitual para los uruguayos que van y vuelven, es... hay todo para hacer en Paraguay. O sea, es una expectativa de que Paraguay se pueda hacer una cantidad de cosas. Y Paraguay ha crecido enormemente en los últimos años. Yo te doy un poco de cifra, porque es bueno siempre ponerlo en perspectiva, y decir que, a ver, Paraguay en los últimos 10 años creció en el entorno del 5% promedio. Pero en los últimos 5 creció un 7%. Y de hecho, el año pasado creció un 4,5%, y las estimaciones para este año son de 3,3 de crecimiento, ajustadas a hoy, informe de la CEPAL. O sea, con todos los problemas macro que hay en el mundo, Paraguay va a crecer al 3,3.
Pero ¿y eso es porque viene desde muy abajo y por eso es más fácil crecer? ¿O porque están pasando cosas que hacen que el crecimiento sea así de consistente?
Hay una combinación de cosas. A ver, Paraguay en producto es la mitad del Uruguay y en población es el doble, básicamente en grandes números. Y hace cuestión de 8 años una inversión o una intención de inversión lo puso en el mapa, que fue Río Tinto Alcán. En el 2009 negoció durante un año para hacer una inversión de 3.000 millones de dólares en Paraguay. Entonces la pregunta era por qué Río Tinto Alcán quería invertir en Paraguay, y eso hizo que los inversores empezaran a ver a Paraguay en forma diferente. Y Paraguay tiene ventajas competitivas diferenciales en América Latina. O sea, tiene una ventaja competitiva en el agro, en la tierra, el clima, además, pero también tiene electricidad, energía renovable, y es su ventaja competitiva.
Claro, tiene una represa en la cual le está vendiendo energía absolutamente excedente a Brasil, a Argentina y a quien se le ponga en el camino, porque le
nos
sobra.
Quería vender a nosotros, pero tenemos un lío ahí con Argentina, sí, para variar.
Sí, bueno, ya se va a solucionar de acá a 5 o 6 mil años, con suerte.
Entonces Paraguay eso lo aprovechó y dijo, estoy en el mapa, ahora está de moda. Y está llegando inversión y se dieron cuenta de que el clima de negocio tenía que bajar. O sea, tiene dos problemas Paraguay estructurales, que es una, la corrupción, el clima de negocios es complejo, y otro problema es la pobreza que tiene. Pero tiene unos factores, ventajas que son increíbles. O sea, a ver, el 60% tiene menos de 35 años, 60% de la población. O sea, tiene un bono demográfico que no lo tiene otro país en América Latina. Tiene la posibilidad que con educación y con política de distribución de la riqueza, esa población queda productiva en poco tiempo. Y segundo es el cambio en las cabezas de los grupos económicos. Es decir, hoy tenés gente que está comenzando a ingresar a los negocios que vienen de estudiar en el exterior. Entonces vienen con otra cabeza en Paraguay. Y hay una combinación de factores que llevan a que no sea solamente agro, digamos, que no sea solamente tierra barata.
Claro.
¿Se puede convertir en un competidor no sé si es desleal la palabra, desleal me refiero a bueno, que tal vez...
No vale ganarnos.
No, porque bueno, yo qué sé, tal vez las leyes sociales, los costos de la mano de obra y esas cosas, me imagino que también tienen que ver en cuanto al comparativo, que Uruguay ha avanzado mucho en eso, pero cuando los empresarios van te dicen, pero ustedes son muy caros, ¿no? En ese sentido, porque tenemos leyes sociales de avanzada que también tienen un costo para el Estado, pero también un costo para el que invierte.
Sí, exactamente. Eso es lo que tiene que empezar a hacer Paraguay, es decir, empezar a distribuir la riqueza. Pero también hay que entender un poco que es Paraguay hoy, y eso es parte de lo importante y entender, ya no es tierra barata. Los uruguayos no van a invertir en Paraguay solamente en tierra. Hoy van a invertir a Bolivia, de la misma forma que fueron hace 15, 20 años a Paraguay a invertir en tierra. Hoy están invirtiendo en servicios, están invirtiendo en construcción, están invirtiendo en logística. O sea, hay una cantidad de inversión en donde Uruguay ha quedado relegado en ciertos sectores, ejemplo de la construcción, que mucho capital ha ido a Paraguay. Sí tiene una carga tributaria menor que la uruguaya, no es de la más baja, ¿no? Tiene una carga tributaria de 17-18% de peso fiscal, Uruguay tiene 26%, tampoco es una gran diferencia. Lo que sí es que la mano de obra es más barata y eso obviamente a los inversores, mezclado con un impuesto a la renta del 10%, un IVA del 10%, es atractivo. Pero eso está cambiando. O sea, cuando uno entra a Asunción, los que conocen Asunción, ahí Aviadores del Chaco y Santa Teresa, ha cambiado en los últimos 4 años, 3 años te diría.
Me comentaba una colega paraguaya que hay un barrio nuevo que está naciendo en función de un World Trade Center Paraguay que está llevando, digamos, a la generación de edificios de última generación, a la presencia de marcas importantísimas, de un rediseño de la urbanización en Asunción, de hecho.
Sí, hay mucha inversión, lo están haciendo bastante ordenados. Tienen problemas de infraestructura pública, que son son medidas que este gobierno ha tratado de tomar, porque la inversión pública y privada tienen que ir coordinado en el tema de construcción, las inundaciones, cuando llueve se inunda bastante. Pero la zona esta que yo te decía es la zona de World Trade Center, donde están haciendo inversiones, edificios que ha pasado el metro cuadrado de costar $600 a $2.000, $2.500 el metro cuadrado construido. Entonces, realmente la inversión es importante.
Pero aparte, de todas maneras, ese crecimiento de multiplicarse por 5 el precio del metro cuadrado hace que sea competitivo con el metro cuadrado de Uruguay. Porque sí. ¿Cuánto estará hoy en una zona como World Trade Center? El metro cuadrado no lo sé hoy, pero debe estar por encima de esos $2.000, seguro.
No, seguro, está bastante más arriba. Y lo que sí es que esa inversión viene y la inversión en construcción está dando paso a inversión en servicios. O sea, alguien que va a instalarse y comprar ese metro cuadrado necesita servicios. Necesita una cantidad de inversión alrededor y que Paraguay la está recibiendo.
Con este crecimiento, es decir, Paraguay y Uruguay se destacan por ser los dos países más pequeños del Mercosur, ¿no? Y que siempre, es decir, Uruguay debería hacer más alianzas con Paraguay, de, por ejemplo, empezar a convertirse en destino de exportaciones, por así decirlo, empezar a mirar, dejar de mirar un poco a Brasil, como nos decía Fernando Enrique Cardoso el sábado, cuando decía, miren otros mercados, hay que mirar a otro lugar, de ser aliados estratégicos en empezar a mirar hacia Paraguay, los uruguayos, para, por ejemplo, exportar bienes de aquí. ¿Hay posibilidades en eso para Uruguay? Más allá del crecimiento que va a tener Paraguay por las suyas, ¿de qué nos puede servir a Uruguay este crecimiento de Paraguay?
Yo creo que Paraguay está definiendo 3 pilares bastante específicos para los próximos años, que es ser un centro logístico, ser un centro de alimentos de valor agregado, y estar apoyados en una población joven que básicamente exporta servicios. ¿Tá? Tuve la suerte de ir a dar un par de charlas en el tema exportación de servicios y uno veía a los jóvenes con productos en el tema de publicidad, el tema de diseño, con capacidades como para competir a cualquier parte del mundo. Yo creo que Uruguay tiene que ver a Paraguay más que como un mercado, como un socio para hacer inversiones en conjunto. O sea, tienen que complementarse la inversión entre las empresas paraguayas y las empresas uruguayas para ir a terceros mercados.
Y que la gente se entere que somos dos países diferentes.
Exactamente.
O que se empiecen a confundir, pero por las buenas razones.
Ahí está también.
La hidrovía es todo en esto, ¿no? Y ahí Argentina está jugando un papel de cerrar la canilla a esa hidrovía, por ejemplo, con la negativa de los dragados y demás, que ahora, bueno, parece estar corrigiéndose.
Sí, para la salida de los productos necesitan puerto, para la salida de productos necesitan una cantidad.
País mediterráneo.
Una cantidad de ventajas que tiene Uruguay, de competencias, de know-how que tiene Uruguay y que puede complementarse en inversiones. Entonces, la mejor manera de hacer acuerdos o sociedades entre países más que comercio, porque uno cuando se siente a hablar de comercio se siente a hablar de aranceles. Claro. Ahora, cuando uno se siente a hablar de inversiones, habla de bueno, compartir riesgos, de ver retorno en conjunto de una decisión en, de inversión, que es totalmente diferente a sentarnos a venderte.
Bueno, debemos atar nuestro futuro a Paraguay. Si nuestro pasado estaba atado, si uno se pone a pensar, Hernando Arias de Saavedra, conocido como Hernán Arias,
estaba en Asunción.
Era un paraguayo. Y vino y nos dejó lo que hoy es nuestra riqueza. El futuro tiene que estar atado.
Yo creo que tendría que estar por lo menos más unido a las decisiones de inversión. O sea, a ver, producimos lo mismo. Soja y carne. Hoy son las principales exportaciones. Lo único que Paraguay exporta lo mismo en números, grandes números, que Uruguay, en monto, con un producto la mitad, el paraguayo, que el uruguayo. Entonces, exportamos más o menos los mismos mercados, más o menos los mismos productos. Yo creo que hay posibilidades de invertir en conjunto entre Uruguay y Paraguay.
Diego, está buenísimo. Me encanta que empecemos hablando de nuestros socios principales. Yo creo que, más allá de que ya hemos hablado contigo vía telefónica de Brasil, a mí me gustaría hincarle en la próxima columna el diente a Brasil para conocer más de dentro la situación. Porque hemos hablado acá mucho de la situación política, ¿no? Mm. La vez pasada hablábamos con un periodista de Folia de San Pablo que bueno, nos ilustraba bastante bien todo el tema corrupción. Pero hablemos de las cuentas, si te parece, para la próxima, de las cuentas de Brasil y cómo esas cuentas de Brasil van tan de cerca, ¿no? Y con las nuestras, porque es un gigante que no solamente lo que le pase a él nos afecta a Uruguay, sino a toda la región, es decir, es el gigante de Sudamérica, es un continente prácticamente. Entonces, creo que ya te dejamos ese pequeño deber para la próxima columna de que armemos y desarmemos a Brasil en la próxima columna.
Eso da trabajo, ¿no?
Sí, es importante. O sea, hoy los inversores ven América Latina. Hoy los inversores están definidos por lo que pasa con Brasil, lo que pasa con México, y es bueno entender las cuentas de Brasil para entender qué es lo que va a pasar con Uruguay.
Y después hablaremos de China también, porque si vamos a hablar de socios, tenemos que hablar de nuestro principal socio, ¿no?
Sí, es fundamental entender qué es lo que está haciendo China, cómo está cambiando el modelo, cuánto tiempo le puede llevar el cambiar el modelo y cómo nos va a impactar a nosotros.
Bueno, me encanta, Diego, nos reencontramos en 7 días entonces.
Un gusto estar con ustedes y con la audiencia.